Los titulares del día en Camino al Sol.
No reces por mejores días. Reza por una mejor actitud para soportar los días de incertidumbre. Mark Duke.
Vamos avanzando, es Camino al Sol. Algunos de los titulares te los compartimos aquí. La Asociación Dominicana de Profesores está opuesta a la modificación de la Ley 41-08 sobre función pública, sometida por el Poder Ejecutivo y que tiene por objeto regular los subsistemas de gestión de recursos humanos y las relaciones de trabajo, así como los derechos y deberes del personal designado en la administración pública. Los maestros entienden que los cambios a la ley van en contra del estatuto docente, que rige la carrera especial docente, y acordaron hacerle frente. Especialmente rechazan el artículo 58 de la propuesta que discute la Cámara de Diputados, que establece cómo serán llenadas las plazas vacantes, y así lo expusieron en un pleno nacional de dirigentes celebrado ayer miércoles. Dispone la propuesta que las plazas vacantes que se produzcan en los cargos de carrera serán cubiertas de la siguiente forma: A. El 40% mediante concursos de libre competición. B. El 60% mediante los mecanismos de ascenso y promoción, según se establece en el capítulo cuarto de ese mismo título. Actualmente los maestros ingresan al sistema educativo público mediante un concurso de oposición docente y otros mediante contratos, pero no de manera permanente.
Bueno, en otra información, lamento tener que compartir algo tan trágico temprano, pero es una realidad que estamos viviendo. La noche de este martes, las calles del sector Las Mercedes del municipio Los Alcarrizos se mancharon de sangre durante un supuesto enfrentamiento en el que resultaron abatidos 5 presuntos delincuentes de la mano de los agentes de la Policía Nacional. Los fallecidos supuestamente pertenecían a la denominada banda delictiva Los Papo Trenzas, la cual, de acuerdo con el informe policial, era dirigida por uno de los fallecidos, el joven Jeffrey Bienvenido Rosa Ferreras, alias Jeffrey Trenzas, quien era buscado con la orden de arresto número 2022 de la Policía Nacional. Y esta institución identificó a los demás como Eric Ramón Pérez Germán, alias El Mello, y O. La Brasa, de 28 años, Adrián Antonio Rodríguez Torres, de 30, Steven Betances Lachapel, de 26, y el apodado Milesi La Pólvora, de 30 a 35 años. Alias Milesi La Pólvora fue identificado por Diario Libre con sus familiares. Se trata de Jonathan Tatis Jiménez, quien, según sus familiares, no pertenecía a la banda delictiva. Jonathan trabajaba en el Sistema Nacional de Emergencias 911 y había llegado minutos antes de su trabajo y se sentó junto a sus amigos a compartir, según dijo su madre Arisleida Jiménez. La señora Jiménez manifestó que la crianza que recibió su hijo no fue la de ser delincuente, por lo que pide a la policía aclarar la situación y que el hecho no quede impune.
Wow. Bueno. Sí. Ese es un caso. Lo así que sí es que se vivieron momentos de muchísima tensión.
Seis, y todos jóvenes, menos de 30 años cada así uno.
Seis personas. Sobre eso la policía dice una cosa, los comunitarios, muchos de los comunitarios corroboran lo que dice la policía, los familiares de los fallecidos dicen otras cosas. Hay que seguir investigando este tema.
Hay algo que dijo la madre de Jeffrey, que el supuesto líder de la banda, Elizabeth Ferreira, dice... Muy fuerte eso, lo que dice. Si usted quiere matar a un agente, nada más tiene que buscar a los policías, porque eso queda impune y ellos cobran su dinero.
Bueno.
Wow, seria.
Hay mucho por hacer.
Bueno, y seguimos con el tema de Guatemala, como el país que más se menciona en estos días, que es usado como trampolín por los dominicanos. Y este diario local, Diario Libre, recoge algunas historias de personas que pasaron de Gualey, Simón Bolívar y demás a Estados Unidos. En los barrios capitalinos Gualey y Simón Bolívar son conocidas las historias de residentes que se arriesgan a cruzar la frontera sur de Estados Unidos de forma irregular. Pero las personas no quieren que mencionen sus nombres ni que aparezcan sus rostros en la prensa para evitar tener problemas en los sectores. Sin embargo, la gente habló de familias de hasta 3 miembros que vendieron sus pertenencias para reunir como máximo 400,000 pesos, un monto que mencionaba Rey en una noticia en el día de ayer, para entonces realizar este viaje. Por ejemplo, hay un señor, Carlos Manuel, obviamente nombre ficticio, de Gualey, que tiene un sobrino que llegó a Nueva York, Estados Unidos, hace 19 días apenas, luego de hacer el viaje por un país centroamericano. Él trabajaba como electricista en el barrio y sectores aledaños, y él vendió todo su equipo de trabajo y los hierros de trabajo, como dicen, para poder hacer este viaje. También hablamos de que Guatemala es el país de Centroamérica que más se menciona para ser usado como trampolín, porque no requiere visado para ingresar a este país desde el año 2017. En el Simón Bolívar, otro sector, también están muchas historias de jóvenes que realizaron el viaje y que llegaron bien, digamos así, que llegaron a Estados Unidos. Querían irse para cambiar sus vidas. Algunos de los entrevistados dijeron que de hecho estaban hablando con la prensa, pero que también querían irse. En Gualey hay informaciones de personas que han sido secuestrados en México por bandas criminales en ese proceso. O sea que no todo es tan transparente, no todo es tan seguro. La familia de aquí, dice esta persona, tuvo que reunir otra vez dinero para pagarle a los coyotes para que los dejen libres. Eran dos muchachas. Y esto lo señaló una persona que diciendo que la migración irregular hacia Estados Unidos por jóvenes ocurre en todos los barrios de la circunscripción 3 del Distrito Nacional. Yo recuerdo que hace muchos años salió en la noticia un pueblo en particular aquí en nuestro país, que ese pueblo vivía específicamente de las remesas.
Bueno,
nadie trabajaba.
Savannah Church, Iglesias por allá, por sí, San José de las Matas.
Pero también San Francisco de Macorís,
sí, hay
tuvo
muchas
su
comunidades,
momento donde,
claro.
Sí, pero San Francisco de hecho también produce la tierra y demás. Pero había un pueblo en particular que no había nada que hacer ahí más que vivir de las remesas. Y eso fue alarmante.
Y eso era en el sur, si la memoria no me falla.
Sí. Al final la gente va donde entiende que tiene mejores posibilidades. Por eso es que hay que atender cada pueblo con sus fortalezas y sus debilidades para que la gente pueda entender que ahí hay una oportunidad y que se involucre en su pueblo.
Es eso, hay que mirar algo más allá que la capital.
Sí, es todo es la capital, todo es Santiago o se van.
Es desarrollar estructuras que sean firmes, que sean sólidas en cada una de las comunidades.
Tomando lo que se produce ahí, la fortaleza que tiene cada pueblo,
supuesto,
que es diferente siempre.
Y eso se hace en base a una estrategia.
Correcto.
No tiene nada que ver con politiquería, sino se trata de crear políticas públicas para cada una de esas comunidades. ¿Para qué? Para la productividad, no para el asistencialismo parásito.
Exacto.
Que es lo
exacto.
que ocurre cada vez que van a una de esas visitas,
sí,
donde prometen que van
funda,
a dar,
a
que van a hacer.
Tarjetitas, no.
Eso es asistencialismo parásito. Lo que hay es crear fuentes de productividad en cada una
reales
de esas
reales y sostenibles.
Zonas. Exacto. Bueno, cambiamos de tema, nos vamos ahora al plano internacional. Lo que está ocurriendo en Perú es para darle seguimiento. El gobierno de Perú acordó declarar estado de emergencia en todo el país durante 30 días. Uh-huh. Así lo informó ayer miércoles el ministro de Defensa, Alberto Atóralo. Tras una reunión del Consejo de Ministros que se encuentra activo en sesión permanente, el funcionario aseguró que con esta medida se dará una respuesta contundente a la ola de protestas violentas que ha sacudido al país en los últimos días luego de la destitución por parte del Congreso del presidente Pedro Castillo, a quien la justicia acusó de rebelión luego de que la semana pasada intentara disolver la Cámara Legislativa e instaurar un gobierno de excepción. Atárola indicó que esa medida implica la suspensión de los derechos de libertad de reunión, libertad de tránsito, libertad y seguridad personales y el derecho a la inviolabilidad del domicilio. El anuncio de ayer miércoles amplía así el estado de emergencia a todo el país, después de que la presidenta lo declarara para las zonas de alta conflictividad social del sur en la madrugada del pasado lunes. Ese mismo día, Boluarte presentó ante el Congreso una propuesta de adelanto de las elecciones generales a abril del 2024. Posteriormente se mostró dispuesta a anticiparlas para finales del 2023.
En otra internacional también, pero que nos concierne a todos. La Organización Mundial de la Salud, OMS, señaló el miércoles que espera que el COVID-19 y la viruela del mono dejen de ser emergencias de salud pública en el año 2023, ya que ambas enfermedades han dejado atrás su fase más peligrosa. Cuando se acerca el tercer aniversario de la aparición del coronavirus, la OMS indicó que el COVID-19 está para quedarse, pero deberá gestionarse junto a otras enfermedades respiratorias. El director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó que la cifra de muertes semanales por COVID-19 era en torno a una quinta parte de la de un año antes. La semana pasada, menos de 10.000 personas murieron a causa del COVID. Aún son 10.000 muertes de más y los países aún pueden hacer mucho para salvar vidas, dijo en una rueda de prensa. Pero hemos recorrido un largo camino. Tenemos la esperanza de que en algún momento del año que viene seamos capaces de decir que el COVID-19 ya no es una emergencia de salud global. El Comité de Emergencias de la OMS, que asesora a Tedros en sus declaraciones de emergencias de salud pública de interés internacional, comenzará a discutir cómo será el final de la fase de emergencia cuando se reúnan en enero. Son noticias buenas, convivirá, pero ya será, y lo estamos viendo.
Sí. Bueno, Argentina y Francia, ¿qué creen? Son los que quedan así en pie y van para la gran final, la final estelar para este mundial inédito. El primer mundial en Medio Oriente tendrá una final estelar el domingo entre el último campeón, Francia, que ganó ayer, y Argentina, que va a intentar poner fin a una hegemonía de 2 décadas del fútbol europeo en ese máximo escenario. Lionel Messi, máximo artillero de la selección de Argentina en mundiales, buscará ganar el último gran trofeo que le falta y que levantó para su país Diego Maradona por última vez en el año 1986. Y por su lado, Kylian Mbappé, de 23 años, tiene como meta igualar a Pelé como el jugador más joven en conquistar 2 títulos del Mundial. Francia puede ser además la primera selección que revalide su título desde el Brasil del propio Rey en 1962. Este es el juego ya que lo define todo. Eso va a ser el domingo, Francia contra Argentina.
Acepto invitaciones para ver ese juego.
¿No? Bueno, pues estás invitada.
Yo te dije, aquí tenemos ya. Aquí ya tenemos un almuerzo.
Almuerzo.
Los infantes vienen. Vamos a ver aquí en casa ese partido. ¿Y sabes lo que ocurrió en Argentina? Desde que ellos ganaron ya la clasificación, ajá, pues de inmediato, cientos de argentinos se prepararon y arrancaron para Qatar. Entonces, de inmediato.
A ver la final.
La final. ¿Sabes el costo de los pasajes? ¿El costo del vuelo?
Ni quiero, pero dime.
$11,000. Porque eran vuelos exclusivos. Y más de
11,000 dólares.
Más de 500 personas compraron en menos de 24 horas los cupos disponibles que habían. Pero es una locura lo que se está viviendo en Argentina. Y han aprovechado. El que miras bobo, lo han aprovechado para fines de publicidad.
Claro.
Y han desarrollado cualquier cantidad de campañas publicitarias. Utilizando eso en diferentes formas y en diferentes sabores. Realmente la creatividad en torno a todo lo que tiene que ver con esto del mundial.
Y que el fútbol, para mí, me corrigen amigos Camino al Sol oyentes, es uno de los deportes, si no el más, que causa esa pasión. Y la gente se desborda. O sea, $11,000 por un pasaje para ir a ver un juego de 90 minutos.
Es una pasión peligrosa.
Sí, en algunos casos.
Porque
sí,
se desbordan cualquier cantidad de pasiones. Y cambiamos ahora de tema. El Congreso de Estados Unidos sopesa más regulaciones para las criptomonedas. ¿Recuerdan que les decía hace algunos días que atraparon al creador de los FTX? Bueno, pues. Sí. Una comisión del Senado estadounidense debatió el miércoles si una regulación más estricta hubiera evitado el colapso de la plataforma de criptomonedas FTX. Lo que sí es más probable es que habrá nuevas normas en un futuro cercano. La senadora Elizabeth Warren anunció durante una audiencia la iniciativa de ley bipartidista para contrarrestar el uso de las criptomonedas en el lavado de dinero. La legislación, copatrocinada por el senador republicano Roger Marshall de Kansas, obligaría a las plataformas de criptomonedas a verificar la identidad de clientes, al igual que lo hacen los bancos y otras instituciones financieras. Porque ese es uno de los temas más importantes. Cuando usted está en el mundo de las criptomonedas, mire, eso es fe. Porque usted no tiene ahí claro, un nombre, no tiene una cara, no tiene un lugar.
Ni está regulado suficientemente para tú reclamar nada. Eso es casi como mantequilla, una versión sofisticada.
Esto lo han dicho siempre. Las criptomonedas se convirtieron en una herramienta usada por terroristas, por pandillas, por narcotraficantes, por estados bandidos que desean lavar dinero. Y esa es la realidad. ¿Cómo hacen multiplicar todos esos dineros? ¿Cómo los convierten? Bueno, a través de todo eso, sí, son las diferentes plataformas.
Bueno, en otra información, Canadá refuerza embajada de Haití para impulsar consenso político. El primer ministro Justin Trudeau está reforzando el personal de la embajada de Canadá en Haití para trabajar más de cerca con los funcionarios de seguridad, mientras Ottawa continúa presionando a los líderes políticos del país para que lleguen a un consenso para ayudar a manejar la crisis actual. Según informó la agencia de Canadian Press, la noticia llega después de que el embajador de Canadá ante la ONU, Bob Rae, informara a los ministros y burócratas sobre su visita a Puerto Príncipe la semana pasada. Rae se reunió con líderes políticos y grupos de base a quienes Ottawa está presionando para encontrar un consenso sobre cómo ayudar al país. Eso informó el medio CTV citando a la prensa canadiense. La nota oficial de Trudeau de la reunión señaló que un número no especificado de funcionarios formará un equipo dentro de la Embajada de Canadá para establecer un mejor enlace y comprometerse con las partes interesadas en la seguridad haitiana sobre cómo Canadá puede responder a las necesidades locales. Haití se enfrenta a una serie de crisis intratables y bandas violentas se han apoderado de la capital, Puerto Príncipe. Un brote de cólera se ha visto agravado por las bandas que limitan el acceso a la electricidad y el agua potable.
Y estos son ya algunos de los titulares, uno que otro comentario que te compartimos aquí en Camino al Sol. Ya son las 7:36 minutos.
Y las Águilas ganaron anoche también, ¿no? Por si acaso.
Ya lo dice así, como
sí,
que...
Pues, sí, yo creo que las Águilas tienen que hacer un trabajo de relaciones públicas entre los periodistas de deportes.
Sí, porque de como deportes. Que no ensalzan tanto, ¿verdad?
Yo me imagino que sale en las portadas del Cibao.
Pero aquí no lo mencionan. Sí, porque aquí estamos número uno, y ellos se dando palo y palo. Y lo que destacan es que el Licey gana... De forma seguida, tantas veces.
Ay, sí, hermano, pues, ya ganaron.
De las Águilas que estamos ahí dándole con todo.
Exactamente. Bueno, pues...
Programa parcial. Sí,
Somos aguiluchos. Dos aguiluchos y una pirata que es Cintia.
Seguimos con
por
eso.
Balance, hay que buscarlo.
Sí, vamos a ir calentándonos para el domingo en la mansión Infante, Waka Waka.